Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: el presidente Putin puso de relieve el aporte relevante del Fondo Ruso de Inversiones Directas en el combate al coronavirus. Lo destacó en una reunión de este viernes con el titular del fondo, Kirill Dmitriev. Francia y Alemania están tratando de alcanzar un consenso respecto a la construcción del gasoducto Nord Stream 2. El experto Sergei Fedorov del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, puso de relieve el aporte relevante del Fondo Ruso de Inversión Directa en el combate al coronavirus en una reunión de este viernes con su titular, Kirill Dmitriev. Vladimir Putin señaló:
el Fondo Ruso de Inversión Directa ha entregado un aporte sustancial en la lucha contra el COVID, que comprende los sistemas de testeos y la promoción de las vacunas, incluso en los mercados mundiales.
El presidente Putin subrayó que la vacuna rusa es eficaz contra todas las variantes de coronavirus conocidas hasta ahora. Junto con avalar este juicio, Kirill Dmitriev añadió:
gracias al uso de dos inyecciones diferentes, el antídoto se muestra más efectivo que otros fármacos contra todas las variantes, lo cual se ha demostrado con la mutación británica y una gran cantidad de otras mutaciones. Por lo tanto, creemos que realmente tenemos una de las vacunas más poderosas del mundo, incluso contra las mutaciones, enfatizó el director del fondo.
Vladimir Putin destacó que los sistemas de test producidos en Rusia determinan prácticamente todas las variantes de mutaciones del coronavirus. Kirill Dmitriev agregó:
esto es de suma importancia debido a que las mutaciones constituyen realmente un enorme desafío para la humanidad. Pero Rusia se encuentra también en esto más adelante que muchos, tanto desde el punto de vista de los testeos como también de las vacunas.
La producción de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus saldrá ya en abril en su capacidad plena en una serie de países extranjeros, aseguró el titular del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev.
Existen ya convenios con 10 países, con 20 productores, incluidos los mayores del mundo. La India y Corea están produciendo ya la vacuna y en abril muchas de estas empresas alcanzarán la capacidad plena. El titular del Fondo Ruso destacaba que la vacuna producida en el extranjero podría llegar también a Rusia, con lo que sin duda se va a acelerar el ritmo de vacunación en nuestro país. Según nuestros cálculos, Rusia no es solo actualmente uno de los líderes en la inoculación contra el COVID en el mundo, sino que antes de junio es posible vacunar, de hecho, a todos los rusos que lo deseen, a costa de aquellas posibilidades de producción que existen en Rusia y en el extranjero, indicó diciendo Kirill Dmitriev.
La vacuna Sputnik V está registrada en 59 países con una población sumada de más de 1.500 millones de habitantes. A principios de febrero, la prestigiosa revista médica The Lancet publicó los resultados preliminares de los ensayos de la tercera fase de Sputnik V, que muestran que tiene una eficacia del 91,6%, es apta para todos los grupos de edad y no tiene efectos secundarios relevantes. Actualmente, en 7 centros, se lleva a cabo en Rusia la producción de Sputnik V.
Mientras, el Centro Ruso de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya comenzó los ensayos preclínicos de la versión intranasal de la vacuna anti-COVID Sputnik V, declaró Sputnik su director Alexander Ginsburg. Hemos recibido una patente para una vacuna intranasal. Los ensayos preclínicos están comenzando, dijo Ginsburg. Añadió que el uso de Sputnik V en formato de aerosol nasal no provocará efectos secundarios como fiebre alta o dolor de cabeza.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Francia y Alemania están tratando de alcanzar un consenso respecto a la construcción del gasoducto Nord Stream 2, declaró el secretario de Estado francés para los Asuntos Europeos, Clément Beaune.
El personero señaló que hace un año el presidente Emmanuel Macron habló de precaución con respecto al proyecto. Alemania apoya el proyecto, mientras que Francia recela de él al considerar que crea dependencia de Rusia. Tenemos diferentes puntos de vista. Nos esforzamos para lograr un consenso, dijo Bonn a la cadena BFMTV.
El especialista señor Sergei Fyodorov del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia plantea que París tiene unos cuantos puntos de partida que determinan su actitud hacia el proyecto.
En primer lugar, Francia no depende tanto del gas ruso como Alemania. Es un hecho que sus importaciones son considerablemente inferiores. En segundo lugar, Francia tiene, en cierto grado, el incremento del poderío económico de Alemania, país que, en el caso de la materialización de Nord Stream 2, se tornaría en hub, concentrador de la distribución del gas. Ello reportaría ventajas al ya líder de la Unión Europea, Alemania, en la esfera económica y también en la política, indicó diciendo Sergei Fyodorov.
A su juicio existe una razón más.
Francia está empeñada en la persona de Macron en lograr la autonomía estratégica de Europa, la soberanía europea. Macron teme que la implementación del proyecto se convierta en factor divisorio complementario en la Unión Europea debido a que se sabe que los países rusófobos, léase Polonia, países del Báltico y simpatizantes con ellos, respaldan la línea norteamericana, lo que siembra discordia en las filas ya deformes de la Unión Europea. Pienso que estas tres causas justamente determinan la postura de Francia con respecto a este proyecto, concluye Sergei Fyodorov.
El proyecto Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Se oponen al nuevo gasoducto Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y varios países europeos como Polonia, Letonia y Lituania.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La Organización de las Naciones Unidas se mostró preocupada por la marcha de la vacunación contra COVID-19 en Europa, así como la situación alarmante en Brasil. Más detalles en una crónica de Radio ONU, en la voz de Beatriz Barral.
La Organización Mundial de la Salud ha criticado el ritmo inaceptablemente lento de la vacunación contra el COVID-19 en Europa. Así lo ha dicho el director general de la organización para la región, Hans Kluck. Hasta la fecha, solo el 10% de la población ha recibido una dosis y un 4% están completamente vacunados. Debemos acelerar el proceso aumentando la fabricación, reduciendo las barreras para la administración y utilizando cada vial que tenemos en stock ahora, añadió Kluck en un comunicado. Los casos están aumentando en todos los grupos de edad, excepto entre los mayores de 80 años, que han sido los primeros en ser vacunados, reflejando las primeras señales del impacto de la vacunación. La constatación de la eficacia, sin embargo, puede provocar una falsa sensación de seguridad a las autoridades y el público, advirtió Kluck. En las últimas semanas, 23 países europeos han tenido que intensificar las restricciones y en este momento hay 27 naciones que tienen confinamientos parciales o nacionales y 21 con toques de queda nocturnos. Y la OMS ha vuelto a alertar sobre la gravedad de la pandemia en Brasil. La mayoría de las unidades de cuidados intensivos en el país están a más del 90% de capacidad. Conocemos una encuesta nacional que ha indicado que más de 6.000 personas con COVID-19 están esperando por una cama en las UCIs. La situación es realmente crítica, dijo María Van Kerkhove, la epidemióloga que lidera la respuesta al COVID. La variante P1, que predomina ya en 13 estados de Brasil, está haciendo que las hospitalizaciones y el número de personas que tienen que ir a las UCIs está aumentando en todos los grupos de edad, incluyendo los jóvenes. Evidentemente, la OMS está extremadamente preocupada por la situación, dijo la subdirectora María Ángela Simão. Aunque Brasil ya está recibiendo vacunas de COVAX, Simão añadió que pueden crear sus propias vacunas, algo que sería esencial dada la presión que hay sobre la distribución. Sin embargo, destacó que no basta con las vacunas y que no hay que caer en una falsa sensación de seguridad. Cuando hay una transmisión tan alta, dijo, hay que mantener las medidas y seguir vigilantes, sobre todo en centros urbanos. UNICEF alerta de que ya se observa una contracción de los presupuestos para educación en algunos de los países más golpeados por la pandemia. La pandemia ha provocado una catástrofe educativa mundial que puede dar lugar a una generación perdida, pero la carga de deuda está provocando una contracción de los presupuestos en un momento en el que los países necesitan invertir en la mejora de las escuelas y de los sistemas educativos, ha dicho la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. UNICEF considera que el alivio y la reestructuración integrales de la deuda son esenciales para garantizar una recuperación inclusiva y sostenible. Es fundamental, señalan, que los organismos internacionales, los acreedores y los gobiernos nacionales actúen juntos.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Kremlin manifestó su rechazo al eventual envío de militares estadounidenses a Ucrania y advirtió que se verá obligado a tomar medidas adicionales, en este caso, para garantizar la seguridad de Rusia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en una conversación telefónica que sostuvo el jueves con el ministro de Exteriores ucraniano Dmitry Kuleba, reafirmó el inquebrantable apoyo de Washington a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania ante lo que calificó de agresión de Rusia en la región de Donbass. Por su parte, el Ministerio de Defensa ucraniano informó que el titular del ente, Andriy Tartan, recibió de su colega estadounidense Lloyd Austin la promesa de que Estados Unidos no dejará sola a Ucrania en el supuesto de una escalada de la agresión rusa. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, reaccionó al eventual envío de militares estadounidenses a Ucrania con la siguiente declaración.
Semejante escenario implicaría un incremento de la tensión cerca de las fronteras de Rusia, que por supuesto tendría que tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad.
Preguntado acerca de las medidas a qué se refiere, el representante del Kremlin contestó, todas las que hagan falta, y agregó.
Rusia, lo repito una vez más, no es parte de este conflicto. El armisticio es entre los bandos que están en la línea de separación, las Fuerzas Armadas de Ucrania y las de las repúblicas autoproclamadas que ella desconoce.
El portavoz del Kremlin comentó así la propuesta del expresidente ucraniano y hoy en día jefe del equipo negociador de Kiev, en el grupo de contacto trilateral Rusia-Ucrania, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, de que a Rusia le propongan garantizar la observancia del armisticio universal en Donbass. Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbass, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Ha sido publicado un informe del problema nuclear en el contexto de Asia del Sur, confeccionado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Los interlocutores del centro analítico han sido expertos militares y políticos y especialistas en problemas nucleares y regionales de China, la India, Pakistán, Rusia y Estados Unidos.
Los expertos chinos pronostican, entre otras cosas, un estado de tirantez entre la India y Pakistán en el futuro, aunque suponen que las partes darán muestras de cautela y evitarán que el conflicto alcance el nivel nuclear que ambos países han logrado. La mayoría de los expertos indios y chinos encuestados sostiene la opinión de que ninguna de las dos partes será la primera en emplear el arma nuclear.
En el informe del Instituto SIPRI se indica que la suposición de una paridad nuclear entre China y la India puede ser garantizada por la estabilidad en una perspectiva a corto plazo. mientras que a largo plazo la ampliación del diapasón de sistemas nucleares y el despliegue de los mismos puede dar lugar a una incomprensión que a su vez puede traducirse en un intercambio de señales incorrectas.
El diálogo nuclear entre los países de Asia del Sur, entre ellos China y la India, en principio es posible, aunque en la situación actual se ve dificultado, estima el experto Andrei Volodin, profesor de la Academia de Diplomacia del Ministerio de Exteriores de Rusia.
El problema no reside en quién es el culpable de ello. Actualmente en la agenda figura el problema de inventariar los portadores y municiones nucleares. No sabemos cuántas municiones y portadores tienen la India, Pakistán, China, Israel, Corea del Norte. Los números que se ofrecen son aproximados. Es necesario inventariar los arsenales nucleares y después, mediante los esfuerzos de la comunidad internacional, se debe presionar levemente a China y la India para que esos arsenales alcancen cierto grado de correspondencia. Algunos especialistas consideran que la India no cuenta con portadores nucleares estratégicos, o sea, misiles capaces de portar cargas nucleares a una distancia superior a los 6.000 kilómetros. Otros expertos, entre ellos indios, dicen que la India sí tiene esos portadores. Los datos existentes sobre ese problema son caóticos y además la propia atmósfera política reinante en la India no propicia las negociaciones, señaló Andrei Volodin.
El inventario en cuestión debe estar precedido del logro de un entendimiento mutuo entre Rusia y Estados Unidos. El consenso entre ambos países permitirá ejercer conjuntamente una leve influencia sobre los demás estados nucleares. Si el inventario llega a resultar, entonces se podría avanzar. Se podrá crear una atmósfera de confianza en las relaciones entre los estados nucleares, incluidos aquellos que no forman parte del club nuclear oficial, aseguró el experto. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Los ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Independientes se pronuncian por el fortalecimiento del papel del derecho internacional, que los países occidentales tratan de difuminar y sustituir por un orden nuevo. Así lo ha dicho el jefe de la Cancillería rusa, Sergei Lavrov, en conferencia de prensa al término de la sesión del Consejo de Ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Independientes.
Hemos acordado desarrollar la práctica de aprobación de declaraciones conjuntas para difundirlas en las organizaciones internacionales. Por ejemplo, el 18 de marzo, los titulares de exteriores de la Comunidad de Estados Independientes emitieron una declaración sobre el fortalecimiento del derecho internacional que consideramos de gran actualidad en la situación en que algunos países occidentales tratan de difuminar el derecho internacional y sustituirlo por cierto orden basado en sus propias reglas. Los participantes del Consejo de Ministros de Exteriores de la Comunidad convinieron asimismo en coordinar los pasos a dar en diferentes plataformas, incluyendo a las Naciones Unidas y a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.
En el curso de la sesión en Moscú, el Consejo de Ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Independientes aprobó el proyecto de Tratado de Contraposición al Terrorismo Financiero y al Blanqueo de Ingresos Delictivos, comunicó el ministro de Exteriores de Rusia.
Hoy hemos adoptado asimismo el proyecto de Tratado de Contraposición al Blanqueo de Ingresos Delictivos, al financiamiento del terrorismo, al financiamiento de la propagación del arma de destrucción masiva. Hemos aprobado varias resoluciones en los terrenos militar y humanitario, incluyendo la cooperación en materia de intercambios juveniles, turismo, educación física y deporte.
Rusia ha preparado un llamamiento de los jefes de los países de la Comunidad de Estados Independientes a la comunidad mundial con ocasión del 80º aniversario del inicio de la Gran Guerra Patria, que será presentado en la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Independientes, manifestó el jefe de la diplomacia rusa.
Este año conmemoramos una de las fechas más tristes de la historia de nuestros países, el 80º aniversario del inicio de la Gran Guerra Patria. Con tal motivo, Rusia ha propuesto elaborar el proyecto de llamamiento de los jefes de los países de la Comunidad de Estados Independientes a nuestros pueblos y a la comunidad mundial. Ya hemos preparado tal texto. Agradecemos su apoyo. Será presentado en la próxima cumbre de la comunidad y seguramente haremos lo posible para que el llamamiento sea firmado antes del 22 de junio, apuntó Lavrov, teniendo en cuenta que precisamente el 22 de junio de 1941 la Alemania fascista invadió la Unión Soviética.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El general polaco Waldemar Szczypciak propuso crear una alianza báltica contra Rusia como objetivo de su actividad. Esta idea está consignada en un artículo que el excomandante en jefe de las tropas polacas de infantería escribió para la publicación Defense 24.
A juicio de Waldemar Szczypciak, la OTAN no hace lo suficiente para la defensa contra Rusia de los países de la región del Báltico y el envío de unos cuantos pelotones de tanques y de aviones no espanta a los rusos. El general en retiro considera que Varsovia podría reaccionar a esta situación creando la Unión del Báltico, basada en la plataforma de la Alianza Noratlántica. Waldemar Szczypciak estima que la integración de los potenciales defensivos de Polonia, de los países del Báltico y de Escandinavia será un factor de disuasión de Rusia, según dijo.
El experto Boris Rozhen, del Centro de Periodismo Político-Militar, comentó la idea del general polaco, apuntando de entrada lo siguiente.
Polonia se afana en ser líder, en encabezar la vanguardia de las acciones contra Rusia y arrastrar a otros países a sus proyectos en calidad de dirigidos. Vale decir, los países de la región báltica y nórdica deben estar en posición subordinada. A Polonia le encanta declarar que es el abogado de Ucrania y el defensor del Báltico. Bajo el paraguas norteamericano, desea lograr el incremento de su papel en Europa del Este. En otras palabras, semejantes declaraciones no hacen más que reflejar la postura actual de la dirigencia de Polonia, asevera Boris Rozhin.
Rusia ha declarado continuamente que no abriga planes agresivos algunos contra otros países. En cambio, Moscú sí ha constatado en los últimos años una actividad militar creciente del bloque de la OTAN junto a sus fronteras del oeste. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia está destruyendo el sistema energético de Ucrania mediante la venta de electricidad a precios más bajos, declaró el diputado de la Rada Suprema, Parlamento ucraniano y presidente del Sindicato Independiente de Mineros de Ucrania, Mikhail Volynets.
Se trata de una guerra energética híbrida para detener definitivamente y destruir las minas ucranianas, para destruir las minas de extracción de uranio que están a punto de quedar paralizadas y detener los bloques de las centrales termoeléctricas, dijo Mikhail Volynets. Según el diputado, Ucrania no necesita energía eléctrica de Rusia y Bielorrusia. El país cuenta con una importante producción eléctrica propia.
En febrero pasado, Ucrania reanudó las importaciones de energía eléctrica de Rusia y ese mismo mes, Kiev solicitó a Minsk suministros de electricidad de emergencia por averías acaecidas en dos centrales eléctricas.
La vicedirectora del Centro de Peritajes Geopolíticos, Natalia Makeyeva, señaló que acusar de todo a Rusia se ha vuelto una mala tradición.
Si se elevan los precios de la energía eléctrica, Rusia tiene la culpa. Si bajan, también está mal. De nuevo, se acusa a Rusia. Pero en realidad, la fuente de los problemas de Ucrania, del pueblo de ese pobre país, es el actual sistema de poder estatal ucraniano. Basta con ver las leyes que se emiten, como por ejemplo transcurre la optimización de la gestión sanitaria y muchas otras cosas. Pero toda metedura de pata que cometen las autoridades de ese país, de inmediato se la atribuyen a Rusia, apuntó Natalia Makeyeva. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Para los ciudadanos rusos es peligroso viajar a la República Transcaucásica de Georgia, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Es peligroso para los ciudadanos rusos estar en Georgia. Es simplemente peligroso viajar allí. Y los rusos deberían tenerlo muy claro, dijo Peskov a la prensa al comentar las recientes protestas en la capital georgiana contra la visita del periodista ruso Vladimir Pozner.
Moscú, según el portavoz, condena enérgicamente las acciones agresivas de los nacionalistas extremistas contra ciudadanos rusos en Tiflis. Hoy vimos la declaración del primer ministro georgiano, Irakli Garibashvili, que también condenó estas acciones, y la acogemos con satisfacción, añadió. El portavoz agradeció la ayuda de los policías georgianos para garantizar la seguridad de los rusos en Tiflis.
Pozner llegó a la capital georgiana el miércoles junto a casi 50 amigos y planeaba permanecer allí hasta el 3 de abril para celebrar su 87º cumpleaños. La visita del periodista ruso provocó una ola de protesta debido a sus declaraciones anteriores respecto a la separación de Abjasia y la imposibilidad de reunificación del país. Los manifestantes rodearon el Vinotel Boutique Hotel, donde permanecían Pozner y sus invitados, y trataron de entrar en el edificio. Debido a la situación tensa, Pozner y sus amigos se trasladaron a otro alojamiento, pero los manifestantes le siguieron y arrojaron huevos a la fachada del edificio, demandando la salida del periodista ruso de Georgia. Este jueves, Pozner y sus amigos regresaron a la capital rusa.
El politólogo Mikhail Smolin expresó su opinión sobre la situación.
Hacía tiempo que los ciudadanos rusos no se sienten seguros en Georgia. En ese país, tales casos, e incluso más graves, se producen con periodicidad. Lo bueno es que se haya dado la advertencia. Pero, ¿acaso los rusos van a viajar menos ahora a Georgia? No sé. Pienso que nuestro carácter nacional se caracteriza por cierta temeridad. Incluso si advierten que es peligroso viajar a ese país, igualmente una enorme cantidad de personas irá, quién sabe por qué consideraciones. Por ejemplo, allí hace más calor, la naturaleza es hermosa, las fiestas son muy buenas, pero por la seguridad no se preocupan, máxime que tradicionalmente rusos y georgianos siempre encontraban un lenguaje común, subrayó Mikhail Smolin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.